Ahora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido si te incorporas ahora a este Mediodía COPE. El mundo llora la muerte de José Mujica, expresidente de Uruguay. Y lo llora especialmente la izquierda, la americana y la española, la europea. Yo estoy lejos de los presupuestos ideológicos de Mujica, que defendió un populismo utópico que en la práctica solo ha traído ruina y deterioro institucional a las repúblicas hispanoamericanas. Pero les reconozco una cosa importante, algo valioso. Fue un tipo coherente con su oficio. Y un oficio, el de la política, donde reina normalmente una gigantesca hipocresía. José Mujica predicaba el anticapitalismo. Yo no estoy de acuerdo. Pero lo cierto es que se lo aplicó a sí mismo, porque vivió y murió en su granja, a pesar de haber ostentado la máxima dignidad institucional de su país. Fue presidente de Uruguay durante un lustro y el poder no le cambió. Y eso merece un reconocimiento. Repito que sus frases de taza de desayuno a mí me resultan un poquito cursis, ¿eh? El rollo ese de seamos realistas, pedamos lo imposible. Esas chorradillas. Bueno, pero lo diferencial en este caso es que Mujica creía en lo que predicaba y vivió conforme a esa prédica, y eso en la izquierda es casi imposible de encontrar. Al difunto líder uruguayo, una dictadura militar lo metió en un pozo durante 10 años. Y Mujica lo superó, abandonó la connivencia con la lucha armada, se presentó a diputado y ganó ampliamente las elecciones en su país. Y además terminó reconociendo al final de su vida que las utopías no sirven para nada más, quizá, que para estar a bien con la propia conciencia. Y sobre todo, tuvo la lucidez de alzar la voz contra Nicolás Maduro por haber robado las últimas elecciones, las que ganó, evidentemente, Edmundo González. Para cualquier demócrata es una obviedad que Maduro es un dictador, pero la izquierda latinoamericana siente una siniestra fascinación por los caudillos de ese tipo. Bueno, pues con esa tradición rompió Mujica denunciando a Maduro, como lo ha hecho, por cierto, también el chileno Boric, progresista también, y casi nadie más. Ni Lula, ni Petro, ni el resto. Ni el melifluo Álvarez, nuestro ministro de Exteriores, se ha atrevido a ser tan claro contra la tiranía venezolana. No vaya a ser que se enfade su jefe oficioso, José Luis Rodríguez Zapatero, el avalista internacional de la dictadura caraqueña. Mira, la izquierda se ha especializado últimamente en ofrecer un programa de vida anticapitalista que ella misma se niega a asumir en su propia vida, en la de sus cargos, en la de sus portavoces. Por ejemplo, ese ejercicio estomagante, de decrecentismo declarativo que vimos durante el gran apagón. ¡Viva la desconexión! ¡Volvamos a la vida tranquila! ¡Qué bien, sin luz, sin electricidad! ¡Qué bien se está en la Edad Media! Camuflemos la incompetencia del gobierno y su dogmatismo renovable en el civismo de los españoles. Ya, pero que sepamos, Beatriz Corredor no ha renunciado a sus 546.000 pavos anuales. O sea, que no quiere vivir como Pepe Mujica. Ojo, yo no pido que toda la izquierda viva en una granja. Me conformaría que no tratara de meternos en una granja a los demás. Mientras ellos apañan un buen sueldo público o incluso negocian chalés con piano en la playa con una trama corrupta. No veo yo a Mujica colocando a Miss Uruguay en un ministerio de su gobierno, ¿eh? Y ojo, hubo un tiempo que también José Luis Ábalos militó en la izquierda utópica y revolucionaria. Se hizo del Partido Comunista antes de pasarse al PSOE, donde vio quizá más capacidad de medrar, ¿verdad? Más posibilidades. Yo entiendo que la virtud de la austeridad no cunde demasiado entre nuestra clase política, tampoco en la progresista, pero una de dos: o dejan de darnos la turra vendiéndonos la miseria como una virtud para disimular su incompetencia, o que no tengan la hipocresía de despedir a José Mujica con lágrimas en los ojos mientras tiran a la basura su ejemplo moral.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Sí, destaca en primer lugar el contundente y rotundo llamamiento del Papa a los líderes del mundo. Las armas deben callar.
I popoli vogliono la pace.
Los pueblos quieren la paz y yo con el corazón en la mano digo a todos los dirigentes del mundo, reunámonos, hablemos, negociemos. La guerra nunca es inevitable.
Non è mai inevitabile.
Este domingo, en la misa de inauguración de su pontificado, está prevista la asistencia de numerosos líderes mundiales. Hoy, en su primera audiencia de los miércoles y ante personas llegadas de Siria, Ucrania, Líbano o Irak por el jubileo de las iglesias orientales, el Papa ha pedido que los cristianos puedan vivir de forma segura en los países donde siguen siendo perseguidos. Y mientras tanto, acaba de aterrizar en Qatar Donald Trump, en la segunda parada dentro de su gira por Oriente Medio. Antes de dejar Arabia, el presidente de Estados Unidos se ha reunido durante más de media hora con el nuevo presidente de Siria, Ahmed el-Sara, al que el Departamento de Estado norteamericano mantiene en la lista de terroristas. Es más, Estados Unidos ofrecía hasta diciembre una recompensa de 10 millones de dólares por su captura. Contamos que en la costa de Muros, en Coruña, ha sido rescatado esta mañana un pesquero hundido por un incendio. Los dos tripulantes que iban a bordo han sido llevados a puerto por salvamento marítimo. Y tenemos hoy ganador del Premio Princesa de Asturias de las Letras 2025.
Eduardo Mendoza es un proveedor de felicidad para los lectores y su obra tiene el mérito de llegar a todas las generaciones que hoy se reconocen en sus luminosas páginas.
El escritor barcelonés de 82 años ya fue ganador del Planeta y el Cervantes y el jurado ha destacado ahora su capacidad de llegar a un público muy amplio con sus novelas a través del lenguaje popular, el sentido del humor y el humanismo.
Grande Mendoza. Y en los deportes, Rodrigo rompe su silencio en el Real Madrid. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes. Rodrigo quiere dejar claro que no se ha borrado de la convocatoria para el Real Madrid-Mallorca de hoy. Dice en redes sociales, gracias por todos los mensajes y preocupaciones, volveré pronto, dejen de crear cosas. El Real Madrid, con 11 bajas incluido Lunin, obligado a ganar hoy al Mallorca para que el Barça no sea campeón esta noche. Y en el Barça, acaba de hablar Hansi Flick antes del derbi, Elena Condis.
Aún no sabe si verá hoy el Real Madrid, si hoy no ganan los blancos al Mallorca, el Barça sería automáticamente campeón de Liga antes de jugar mañana el derbi en Cornellà del Prat. Defiende Araujo, que es el gran señalado en Milán. Dice que todos cometemos errores y que debe protegerlo como entrenador. Mañana o el uruguayo Christensen serán titulares por la baja de Íñigo sancionado. De momento en el entrenamiento aprobado con Christensen. Pospone su renovación para final de temporada. Como ya contamos, Flick firmará su nuevo contrato hasta 2027 cuando termine la temporada. Y esto dice sobre el adiós de Ancelotti.
Ha hecho un trabajo fantástico en el Real Madrid con mucho éxito. Es un caballero y uno de los mejores y más exitosos entrenadores del mundo. Le deseo lo mejor. Encontrará un gran equipo y puede seguir con sus éxitos en Brasil.
Hoy tiempo de juego a las 7 con la jornada de Liga. Contamos que Vicente Moreno anuncia su adiós a Osasuna y no antes de las 3 juega Carlos Alcaraz en cuartos de final de Roma.
Gracias, Muni.
Por cierto, Jorge, que en todos estos partidos previstos para esta tarde puede llover e incluso jarrear, porque las tormentas previstas para las próximas horas podrían ser fuertes e incluso muy fuertes, con granizadas y con rachas intensas de viento. Una alegría el tiempo que tenemos últimamente. Vale. Ahora mismo hay alerta amarilla activada en 14 regiones. Solo se libran Galicia, Canarias, Extremadura y el oeste de Andalucía. Y mañana, pues mañana habrá más.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Pues mira, hablando de borrascas, por si hasta ahora todavía no te ha llegado lo último de la serie de mensajes entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, que está publicando el diario El Mundo, te diré que lo de hoy va un paso más allá. Porque ya no hablamos solo del trato despectivo de Sánchez hacia quien le lleva la contraria dentro de su propio gobierno y dentro de su propio partido. Hablamos de evidencias de que Sánchez dio instrucciones a Ábalos para acelerar el rescate a la aerolínea Air Europa.
Y lo que es más llamativo es que esas instrucciones llegaron solo 5 días después de que, según la UCO, el dueño de la compañía llamase a la mujer del presidente del gobierno.
Creo que merece la pena que le demos una vuelta.
Las inquietudes son ciertas. Si quieres, antes de la reunión con Iberia de mañana, te cuento cómo lo estamos enfocando tanto en el caso de Air Europa como IAG.
Vale, a mí la operación de IAG, salvo que me convenzcas de lo contrario, no me convence.
Bueno, acabas de escuchar la recreación de un mensaje de WhatsApp entre Sánchez y Ábalos el 8 de septiembre de 2020. En esa fecha, el presidente se muestra contrario a que IAG, matriz de Iberia, compre Air Europa, que atraviesa serias dificultades. Es verdad que Sánchez, en su conversación con Ábalos, le reenvía el mensaje de un veterano del sector aéreo a quien no identifica. Y esa persona le recomienda que no permita esa compra, porque supondría darle a la matriz británica el control de otra aerolínea española. Pero lo importante no es tanto lo que hizo el gobierno con este asunto, sino cómo lo hizo, porque el rescate de Air Europa fue 5 veces más rápido que la media de las gestiones de este tipo. De hecho, menos de 2 meses después de estos mensajes, el Consejo de Ministros aprobó un rescate de 475 millones de euros a través de varios créditos.
Y con este panorama, lo que hoy repite el gobierno, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge Pilar? Buenas tardes.
Es que circulen, que toda la operación estaba justificada y que no hay nada irregular, ¿no?
Efectivamente, el gobierno niega de nuevo irregularidades en el rescate de Europa. Aquel expediente fue revisado de arriba abajo, inciden desde la Moncloa, porque la operación fue auditada de forma impecable, eso trasladan. Su lectura es que los WhatsApps no contienen nada comprometedor, que Pedro Sánchez interviniese para salvar la aerolínea solo unos días después de que el entonces CEO de Globalia, Javier Hidalgo, llamase a Begoña Gómez, tampoco es prueba de algo. Eso asevera el círculo presidencial. Para ellos, cualquier ejecutivo hubiera hecho lo mismo, hubiera actuado de la misma manera a fin de auxiliar sus compañías aéreas. Automáticamente hacen patente su irritación contra el PP, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, acusándolos de vivir, y esto es textual, en el teatro de las ilusiones. Aún así, la revelación por entregas de los mensajes con José Luis Ábalos desnudan el estilo de ejercer el mando de Sánchez, pero sobre todo ignoran la dimensión del material aún por ver la luz. Ahí se concentra ahora mismo, Jorge, la inquietud del gobierno. A pesar de hacer patente su indignación, el Ejecutivo elude anticipar sus pasos por considerarlo contraproducente. Lo que hacen es declararse a la espera de esa demandada investigación de oficio de la propia justicia ante la difusión de conversaciones privadas del presidente.
Claro, lo que es un hecho es que el gobierno lleva toda la semana intentando salir al paso de estos mensajes, a veces con mensajes contradictorios, diciendo por un lado que no les importa y por otro lado que es gravísimo y que van a investigarlo y a perseguirlo. Y hoy en la sesión de control, en la que he estado yo, en la pajarera del Congreso, pues ha habido un nuevo cara a cara entre Feijóo y Sánchez.
Diga la verdad por una vez y actúe con la dignidad que se merece nuestra nación.
Ustedes lo que pretenden es ganar por agotamiento, pero ya le digo yo que van a perder en 2027 por aburrimiento.
Váyase, convoque elecciones. Algo de bochorno le va a ahorrar a los españoles.
No van a cambiar la pieza que no funciona, la pieza averiada que es usted, señor Feijóo.
Yo le he visto hoy en el Congreso un poco espeso al presidente, Rick. No sé cómo lo has visto tú, sobre todo cuando a la hora de salir, que se ha quedado más rato, supongo que para apoyar a la tropa, después de insultarla por privado, pues salía con un gesto un poquito contrariado, ¿no? Y luego justo después ha llegado un anuncio donde intentaba recuperar la iniciativa, ¿no?
Sí, y ese anuncio ya lo dice todo. Una precipitada convocatoria de una nueva conferencia de presidentes el 6 de junio, o sea, en apenas 3 semanas, y será en el Palacio de Pedralbes, tendrá por tanto a Salvador Illa como anfitrión. La Moncloa informará mañana mismo a las comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla, de los principales detalles del encuentro, y ya, si eso más adelante, el Ministerio de Política Territorial emprenderá lo que se llama el comité preparatorio para establecer un orden del día. Sobre la mesa siguen encalladas carpetas como la financiación autonómica, la cita anterior, recordaréis, celebrada el pasado diciembre en Santander, concluyó sin acuerdos ni documentos tangibles. La tensión entre comunidades y gobierno promete dispararse a máximos con la quita de la deuda o la acogida de los menores migrantes provenientes de Canarias. El mismo anuncio de la cumbre ha suscitado recelos en la calle Génova. Nos consta que ya lo ha atribuido al intento de desviar la atención de esa difusión de los WhatsApp presidenciales.
Mi opinión es que esta conferencia de presidentes que se saca de la manga es un intento de contraprogramar el Congreso del PP. Gracias, Rick.
Gracias a vosotros.
Y por cierto, que acabamos de conocer un nuevo barómetro del CIS. La última encuesta con intención de voto, por cierto, se realizó después del apagón del 28 de abril y que muestra pues un crecimiento de casi 3 puntos en intención de voto para el PP, aunque el PSOE seguiría por encima, con un 2,7 puntos de ventaja.
¿Por qué aguanta Sánchez? Porque sus compañeros de partido, sus socios de gobierno, Sumar, Podemos, Esquerra, Junts, se están hundiendo. Y eso es lo que hace pues, que el Partido Socialista perfectamente pueda mejorar resultados respecto a las últimas elecciones, pero sin embargo va a tener mucho más complicado poder gobernar.
En Herrera en COPE esta mañana, el experto en demoscopia y presidente de GAT3 explicaba que no es buena noticia para Sánchez esa caída de sus socios y destacaba, además, que la polarización política en España es fabricada por los intereses políticos y eso, dice, se demostró durante el apagón, donde reinó la calma y la colaboración ciudadana.
Hablando del apagón, volvemos al Congreso donde está Maribel Sánchez. Buenas tardes, Maribel.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy, 2 semanas después del apagón, el gobierno por fin empieza a dar alguna pincelada realmente informativa sobre lo ocurrido. Seguimos sin saber las causas, pero ya desmienten lo que propalaron ellos mismos, que hubiera ciberataques.
Claro, como ya hicieron desde el primer día tanto Red Eléctrica como los expertos energéticos. El problema está en que, descartado el asalto informático, seguimos sin conocer el origen de ese apagón. La ministra Agesen solo adelanta que hubo caídas por sobretensión. Ojo, que esto no lo había dicho hasta ahora. En Granada, Badajoz y Sevilla, donde más energía fotovoltaica hay. Eso arrasó después todo el sistema y nos llevó al cero energético. El diputado del PP, Guillermo Mariscal, pide directamente su dimisión.
No se han hallado indicios de que el operador del sistema haya sido objeto de un ciberataque.
14 días después de que lo dijera Red Eléctrica, bienvenida. Sin Agesen no me río. Una tomadura de pelo. Debería haber dimitido. Esta política energética ha sido suicida. Rectifiquen, porque si no, soy incapaz de no aventurar que se volverá a repetir el apagón.
Y lo que sí ha reconocido la ministra de Transición Ecológica es que esa pérdida masiva de generación eléctrica, léase apagón, se produjo después de que ascendiera 2,2 gigavatios en 20 segundos y que no se vio compensada por ninguna otra fuente de energía. Lo que no ha dicho es si ya saben qué hacer para que no vuelva a pasar.
Es que han dicho algo más, Maribel. Los técnicos de Red Eléctrica han dicho, aparte de que no hubo ciberataques, han dicho que en 2023 ya avisaron de que el apagón podía producirse y de que la red era vulnerable.
Tampoco ha hablado de eso la ministra,
de eso la ministra tampoco ha hablado. Gracias, Maribel.
A ti, hasta luego.
De lo que hemos hablado aquí en Mediodía Cope es de los ruidosos que pueden llegar a ser nuestros vecinos. Y te lo hemos preguntado a ti, que nos escuchas. ¿Qué dicen los oyentes de Mediodía?
Pues mira, escucha lo que dice María Jesús.
Tengo unos vecinos que, bueno, el vecino de al lado con los perros se levanta a las seis y algo de la mañana y va pegando trompazos y, bueno, claro, es que es impresionante. Y luego el de arriba, pues se ve que el aire acondicionado, yo no sé si es que o lo tiene dentro o qué, y estás oyendo toda la noche la gotica. ¡Clic, clic, clic! Y, ostras, si ese clic lo tienes ahí metido en la cabeza, estás durmiendo con el clic.
No me extraña, yo esos sonidos ni que eso no los aguanto. Bueno, ¿es ruidoso tu vecino? Queremos que nos lo cuente. 618-83-1583.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado. La experiencia es un grado.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Entramos en unas rachas que parecemos tercer mundo. Ya sea una exageración, pero es una forma de señalar que los errores, falta de inversión en las cosas en las que hay que invertir, la necesidad de encontrar culpables donde sea, hacen pensar que se den espectáculos tercermundistas como el apagón o como lo que pasa día sí, día no, en Renfe.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Juan es dentista y su madre, que hace unas croquetas increíbles, se ha comprado un coche. Ahora necesita un seguro que le quite los líos de gestoría y le pase la ITV, así que hicieron un trato.
Yo te hago croquetas si tú me das el contacto de Ama.
Ama, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-40-37.
Vamos a coger este atajo que llegamos antes.
Te las sabes todas, ¿eh?
Una, que tiene ya muchas vueltas.
Quizás tus neumáticos también. Sea cual sea la marca de tu vehículo, ven a Opel Service y renueva tus neumáticos al mejor precio. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Garantizado. Condiciones en opel.es.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, nos encargamos de todo, incluso de los trámites con tu seguro. Por eso, si tienes problemas con las lunas de tu coche, solo tienes que pedir cita directamente en Carglass. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol.
Verano de novela en novela, en todos ellos te veo yo.
Realidad, realidad.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con un 35% de descuento. Navega con NCL desde 800 euros por el Mediterráneo, Islas Griegas o Norte de Europa. Consulta condiciones. Reserva ya tu crucero NCL en Viajes El Corte Inglés.
Oye, ¿y para los que vivimos en piso, existe alguna alarma especial?
Claro, la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente, ya que refuerza la seguridad de tu puerta, que es por donde suelen entrar los ladrones.
¿Y con mis dos gatitos en casa, no saltará la alarma?
¡Qué va! Puedes tener la alarma conectada con ellos dentro. Además, con las cámaras podrás ver qué hacen en todo momento.
Alarma conectada.
afectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Ya está todo preparado en la pradera de San Isidro para mañana, para festejar al patrón de Madrid. Bueno, todo menos el buen tiempo, porque lo peor de estas horas es saber que sí, que va a llover. Ya han caído hoy algunas cuantas gotas, pero es que mañana la previsión da lluvia toda la mañana. Por la tarde sí, parece que algún claro se abrirá en medio de tanta nube. Hoy ya se puede coger agua del jardín de la Fuente de San Isidro, como manda la tradición, y dar los últimos toques al traje de chulapa o de chulapo. Algo que, por cierto, cada vez atrae a más jóvenes, en parte por la influencia de las redes sociales. Aquí Instagram y TikTok tiene mucho que ver. Toñi López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Así que desterramos la idea de que vestirse de chulapo es algo como de antes, de mayores. La gente joven también se anima, ¿verdad?
Sí, ponerse la parpusa, el Gabriel y el Safo, o el vestido chiné con mantón de Manila, pañuelo blanco y clavel, parece que está ganando cada vez más adeptos entre los más jóvenes, animados, como decías, por las redes sociales y también porque quieren reivindicar sus fiestas como se hace en otros lugares de España, y también influidos por la labor que hacen los colegios y las asociaciones castizas. Eso lo notan en establecimientos como Mati, en el centro de la capital, donde acuden cada vez más jóvenes que se animan a salir y lo hacen en grupo, como nos cuenta Mati, una de sus propietarias.
Están empezando a animarse grupos de amigos, sí. Empiezan un poco como tímidamente. Pues no, yo quiero una parpusa y el pañuelo. Entonces, los que ya están haciéndolo un año tras de otro, pues ahora ya quieren vestirse mejor. Pero sí tienen el interés de ponérselo. Las chicas, por supuesto que sí, pero los chicos también, ¿eh? A ellos les gusta verse bien guapos también.
Empiezan poco a poco, nos decía Mati, pero no falta nunca el pañuelo, los claveles y la limosnera como complementos femeninos de un vestido en el que se van incorporando también colores y estampados.
Y es que las asociaciones de castizos dicen que no hace falta ponerse el traje entero, si eso nos va a echar para atrás. Con cualquier detalle es suficiente, el clavel, la parpusa, aunque siempre podemos personalizar el vestido a nuestro gusto, ¿verdad?
Sí, aunque ha tenido pocas modificaciones a lo largo de los siglos, se van introduciendo nuevos diseños porque cada vez hay más gente, es verdad, que quiere un traje a medida, algo que vaya más acorde con sus gustos, con su personalidad. Y en eso tienen mucho que ver también talleres como Carmen 17, un atelier de costura en el centro de la capital, en el que optan por dos piezas con blusas con detalles especiales, como nos cuenta Sofía Nieto, una de sus propietarias.
Una que tiene la espalda con fleco, que es como un guiño al mantón, o la espalda de corpiño, que hace referencia al vestuario del siglo XIX, y es una oportunidad para meter colores, texturas, los cordones, las pasamanerías. Y dentro de esas dos propuestas, pues también podemos personalizar muchísimas más cosas. Hay personas que nos han pedido top, chaleco, los hacemos crop top o largos. Bueno, la personalización es infinita.
Infinita esa personalización en el nuevo chulapeo, que quiere convertir el traje castizo en algo versátil, con prendas que se puedan poner en cualquier época del año, combinándolas con otras de nuestro armario. En este taller, además, personalizan las prendas con bordados y frases castizas, como al cielo con ella, yo soy esa, o en hebra esa prenda.
O sea que para todos los gustos. Gracias, Toñi. Esperemos que la lluvia nos deje disfrutar de la fiesta y de la procesión a las 7 de la tarde con las imágenes de San Isidro y Santa María de la Cabeza. Este año, con motivo del año jubilar, el recorrido incluirá la Catedral de la Almudena. Hoy, de momento, vamos alternando nubes y claros en la capital. En la sierra hay aviso amarillo por fuertes tormentas. Son las 2 y 23 minutos. Es momento de conocer cómo se circula por las carreteras de nuestra región. Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora pendiente de complicaciones de salida ya de la capital por la A3 en el entorno de Rivas y también por la A6 en Torrelodones por un accidente ya afortunadamente resuelto. Además también a esta hora comienza ya a complicarse la circulación en la M40 en los tramos habituales ya de Coslada en dirección a la A3 y también en Mercamadrid y Villaverde, todo ello hacia la carretera de Andalucía, hacia la A4, por lo que les pedimos que tengan especial cuidado ya en estos tramos y vías.
Y en estas últimas semanas de mayo hay miles de estudiantes preparándose para la PAU, la prueba de acceso a la universidad. Enseguida te cuento algo que está preocupando mucho a los que se examinan en Ciudad Universitaria.
Dejando atrás la capital de Madrid, se esconde un tesoro rural a descubrir.
la comarca de Las Vegas y Alcarria de Madrid. Un patrimonio cultural y natural donde destacan históricas villas como Colmenar de Oreja o la emblemática Chinchón. Pero su encanto va más allá. Adéntrate en sus paisajes a través de rutas de senderismo que te conectarán con la naturaleza, como los cortados de Titulcia o la senda del Tajo. Los amantes del buen vino y el aceite encontrarán experiencias únicas en sus bodegas y almazaras. Y para los que disfrutan sobre dos ruedas o descubriendo la procedencia de los alimentos, el cicloturismo y las visitas a sus fincas visitables son planes perfectos. No te conformes con una visita fugaz. Dedica varios días a explorar la comarca de Las Vegas y Alcarria y vive un Madrid que nunca imaginaste. Descubre más en madrural.com. El Madrid que no te esperas. Comunidad de Madrid.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Así suenan las llamadas reales de clientes de Octopus Energy, la compañía de luz mejor valorada.
Y en cuanto a la atención, es que es magnífica. Yo no tengo más que parabienes para vosotros.
Estoy pero contentísima de estar por una vez en mi vida. Digo, oh, qué a gusto me siento aquí.
Octopus Energy. Ahorra con energía 100% verde y un servicio excepcional.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy es el primer día para formalizar la matrícula de las pruebas de acceso a la universidad. Este año, además de cambiar el nombre, ya no es EBAU, sino PAU, los alumnos que vayan a Ciudad Universitaria se van a encontrar con un problema. Los cortes en la línea 6 de metro. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Sí, va a estar cortado a partir del 31 de mayo el tramo Méndez Álvaro Moncloa, por lo que a Ciudad Universitaria no se puede llegar directamente por ese tramo oeste de la línea 6. Los que vayan, por ejemplo, desde Plaza Elíptica o Porto Carpetana, Lucero, van a tener que coger uno de los autobuses de los servicios especiales y los que lleguen a Moncloa por la línea 3, la amarilla, tendrán que bajarse y coger cualquier autobús que vaya hacia la avenida Complutense, donde está la estación de Ciudad Universitaria. El problema lo tienen los estudiantes que vengan desde el sur en ese ramal, porque los que llegan desde Cuatro Caminos, Nuevos Ministerios o Manuel Becerra no tendrán ningún problema. Esos días de la PAU son complicados para los estudiantes, hay muchos nervios, también los tienen los padres, por eso algunos como Eduardo se preguntan si Transportes no podría retrasar unas semanas ese cierre parcial de la línea.
Van a llegar estresados, ya tras que están nerviosos con los exámenes, llegar hasta allí va a ser una odisea, aunque pongan lanzaderas de autobuses, el tráfico, los semáforos, es que van a tardar muchísimo, muchísimo. Yo creo que se debería replantear la comunidad retrasar las obras.
El año pasado se presentaron a estas pruebas a la antigua EBAU, antes selectividad, más de 34.300 estudiantes y a pesar de los nervios y de las dudas, más del 96% de ellos aprobaron sin problemas.
Gracias, Mamen. A ti.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Con Avianca puedes pasar de tomarte una horchata de chufa a probar una aguapanela en Colombia. Somos la segunda aerolínea más antigua del mundo y volamos a más de 80 destinos en Latinoamérica, llevándote a descubrir nuevos sabores, culturas y costumbres por vivir. Avianca, mi casa es tu casa. Miembro Star Alliance.
En la arena del anfiteatro los combates no siempre eran a vida o muerte. Conoce la verdadera historia de los gladiadores y contempla su armamento original en Hispano, Gladiadores en el Imperio Romano, la nueva gran exposición del Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid. Fuerza y honor en Alcalá de Henares. Entrada gratuita, Comunidad de Madrid.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
La Ciudad de la Salud tomará forma a final de año con las primeras obras de la unidad de protonterapia y un edificio industrial que albergará maquinaria y una galería subterránea que conectará con el Hospital de La Paz. Esa infraestructura es esencial porque incluirá sistemas de generación de frío, calor y energía. Habrá que esperar un poco, pero a final de año empezaremos a ver ya los resultados de esas obras. Sigues en Mediodía COPE.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues esta mañana he estado en el Congreso de los Diputados, en la sesión de control, y ahí he descubierto la palabra ganadora del argumentario del Gobierno para despachar los mensajes que le enviaba Pedro Sánchez a José Luis Ábalos. La palabra es casquería. O sea que los mensajes que destapa la personalidad del presidente, su forma de ejercer el poder y que incluso sugieren tráfico de influencias, son mera casquería para el Gobierno. Pues si te digo la verdad, a mí me parece un hallazgo esa palabra. Porque esos mensajes reflejan literalmente la prosa del presidente, es su forma de escribir, son sus textos. Si sus mensajes son casquería, entonces el autor es un carnicero. Alguien que dirige su partido a cuchilladas. Como bien saben, por cierto, sus víctimas, empezando por los petardos de los varones y por la pájara de la ministra de Defensa. El higadillo de varón socialista, ese es el plato estrella del Masterchef de Moncloa. Por cierto, casquería en catalán se dice tripería. Se lo recuerda Salvador Illa por si se ve la necesidad de tirar de argumentario para tratar de quitar hierro él también a los WhatsApps entre Pedro y José Luis. Pero ahí ya le veo demasiado ocupado ahora en defender el programa de Esquerra. Se supone que ella es constitucionalista, que pertenece a un partido como el PSC, que nos han contado que venía a acabar con el separatismo. Bueno, pues el PSC acaba de adoptar el plan de Esquerra que pretende imponer el catalán en el sector privado, aparte de hacerlo en toda la administración del Estado en Cataluña. Son 255 millones de nuestros impuestos este año para contentar a Junqueras y a los suyos. Una letra más en la hipoteca que Salvador Illa y Pedro Sánchez están pagando a costa de la igualdad de todos para mantenerse respectivamente en la Generalitat y en la Moncloa. Desde luego no puede quejarse Esquerra de la docilidad de Salvador, ¿eh? Lo está haciendo incluso mejor que ellos mismos a la hora de arrinconar el castellano. Se comporta como una subcontrata del independentismo, el PSC. Nada nuevo, por otro lado. Y en esa línea está también el Gobierno de España, que acaba de comprometerse con Esquerra a que el Ministerio de Exteriores, ojo a esto, aporte dinero público para sufragar la educación en catalán de un grupo de escuelas privadas en el sur de Francia. O sea, vamos a pagar con nuestros impuestos la inversión lingüística de los franceses. Menos mal que ya no gobierna Junts. ¿Para qué? Si quien ahora mejor defiende el delirio identitario de els països catalans es el PSC. Pero volvamos a lo que hoy desvela el periódico El Mundo, porque es grave. Hoy sabemos que Sánchez le pidió a su entonces ministro de Transporte y mano derecha darle una vuelta al rescate de la aerolínea para ver cómo enfocarlo. Y esa conversación se produjo el 8 de septiembre. O sea, 5 días después de que Aldama, el conseguidor de la trama que trabajaba para Javier Hidalgo, afirmara que Hidalgo había llamado desesperado a Begoña para que acelerase el rescate. Y el hecho objetivo es que Air Europa fue efectivamente rescatada en tiempo récord, por un importe de 475 millones de euros de nuestros impuestos, cómodamente fraccionados a gusto del beneficiario. Es verdad que estas operaciones, hay que decirlo, se han hecho con otras empresas españolas estratégicas en problemas. Y es verdad que la compañía está devolviendo el crédito, nos está devolviendo el dinero. Pero no todas las empresas privadas en problemas gozan de un hilo directo con la mujer del César. Y lo usan y les funciona. Ese es el problema. No el rescate en sí mismo, sino el canal empleado, la forma, el procedimiento completamente irregular que presumiblemente se utilizó. Y el tráfico de influencias que todos sospechamos que existió entre el presidente, la mujer del presidente y el patrocinador de sus negocios privados. Los mensajes publicados hoy por El Mundo confirman esa sospecha. Así que para el gobierno todo esto será casquería, pero para la prensa libre y para los jueces independientes, todo esto tiene más pinta de chuletón al punto.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y con Pilar Cisneros te cuento además las tres noticias más destacadas a esta hora, comenzando por los 9 españoles retenidos en el sótano de un hotel en Trípoli, en Libia.
Sí, a causa de los ataques armados entre milicias. Son 8 empresarios, estaban en un viaje de negocios y aseguran a COPE que están bien, a la espera de que la embajada les ayude a salir de la capital. Entre ellos está Begoña Fernández Costales, su testimonio nos lo ha dejado en Herrera en COPE.
Nos encontramos todos bien, el conflicto empezó el lunes, nada tiene que ver con nosotros, se trata de un conflicto entre diferentes milicias y bueno, pues hemos tenido la mala fortuna de que nos ha cogido un poco en el medio, porque nosotros habíamos venido en una misión comercial para trabajar.
La noche la han pasado en el sótano, aunque ahora mismo se encuentran en las habitaciones del hotel.
Y Donald Trump está dispuesto a estar mañana en Estambul junto a Putin y Zelensky.
Son palabras, declaraciones que ha dejado a su llegada a Qatar dentro de la gira que está realizando por el Golfo Pérsico. Persiste la incógnita de si Vladimir Putin viajará a Turquía, una condición que Zelensky ha puesto para acudir a este encuentro. El Kremlin solo confirma hasta el momento que irá una delegación rusa.
Y una buena noticia, la bajada de los carburantes y la energía ayuda a moderar el IPC.
Sí, que cerró el mes de abril en el 2,2%, es una décima menos que en el mes anterior. Bajan la luz, el gas, la gasolina y se nota sobre todo la bajada en el aceite de oliva, un 42% por debajo de su precio de hace un año. Llegamos a pagar, recordamos, más de 12 euros por una botella de aceite de oliva virgen y ahora se puede encontrar incluso por debajo de los 6 euros. Pero ojo, que hay otros muchos productos básicos que siguen subiendo. ¿Y de qué manera, Marta Ruiz? Buenas tardes.
Buenas tardes. De hecho, la mitad de los componentes que analiza el INE suben por encima de esa media y muchos con repuntes de dos dígitos. Los huevos, por ejemplo, se encarecen un 17%, un 24%, el chocolate un 18%, el café. Es cierto que la electricidad registra una bajada mensual, pero sigue siendo un 10% más cara que hace un año y los seguros también repuntan un 10%, pero el arreón llega del ocio. Los paquetes turísticos nacionales cuestan un 17% más que hace un año, los vuelos domésticos un 21% más. Son repuntes históricos y todavía no ha llegado el verano. María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
No esperamos ver la tasa de inflación ni en el índice general ni en el subyacente por debajo del 2% hasta avanzado el año próximo.
Así que de momento seguiremos por encima de ese límite que marca Bruselas, aunque los precios han moderado considerablemente el ritmo de subida. Los españoles llevamos a cuestas una subida del coste de la vida de casi el 22% desde la pandemia.
Y a partir de las 3 y 5 de la tarde de COPE, todo el deporte. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes. El Real Madrid necesita ganar hoy al Mallorca para evitar el alirón del Barça. Lunin se suma a la lista de bajas y Rodrigo rompe su silencio para pedir que no se inventen cosas. Hoy han llegado elogios para Ancelotti, de Hansi Flick y también del Cholo Simeone, que por otro lado espera que el Atlético de Madrid fiche como el verano pasado. De anoche en la Liga destaca el paso decisivo de Sevilla y Girona hacia la salvación. Hoy Las Palmas sería equipo de segunda si el Alavés le gana el Valencia. En Osasuna es noticia el adiós al banquillo de Vicente Moreno por decisión propia. Ha habido también relevo en el Granada, Pacheta por Fran Escribá. Y en el Master 1000 de Roma ya está jugando Munar con Ruud y no antes de las 3 Alcaraz Draper.
Gracias, Muni.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Y mientras el gobierno intenta sortear el efecto de los mensajes de WhatsApp entre Sánchez y Ábalos, el resto de causas abiertas avanzan. Y por eso nos vamos en directo hasta los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid, que es donde el juez Peinado investiga a Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez. Acaba de declarar también como investigado en esta causa el delegado del gobierno en Madrid, Francisco Martín, por un presunto delito de malversación en la contratación de una asesora personal en Moncloa para la mujer de Pedro Sánchez. Y allí en Plaza de Castilla está Patricia Rossetti. Buenas tardes, Patricia.
Hola, Jorge, buenas tardes.
¿Qué ha dicho el delegado del gobierno?
Pues poca cosa. Ha sido una brevísima declaración en la que el delegado del gobierno, según fuentes jurídicas, solamente ha respondido a su abogado y ha respondido a tan solo 3 preguntas. Y ha asegurado que él no tuvo nada que ver con el nombramiento de Cristina Álvarez y espera que esto se acabe cuanto antes, porque dice aquí no hay absolutamente nada y espera que sea la Audiencia Provincial de Madrid quien lo haga, porque es el tribunal ante el que él ha recurrido, porque dice que esta imputación suya es incomprensible.
Comparecido ante el juez y he podido confirmarle que yo en ningún momento participé
en ese nombramiento por el que se me ha citado hoy en calidad de investigado. Todo queda condicionado al recurso que hemos presentado ante la Audiencia Provincial, porque consideramos incomprensible esta citación.
El juez Peinado le citó como investigador la semana pasada por su aparente participación en el nombramiento de Cristina Álvarez cuando ejercía como jefe del gabinete técnico de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno en 2018 y en el 21 él fue nombrado secretario general de la Presidencia del Gobierno. También ha declarado hoy como testigo un asistente de Moncloa, Raúl Díaz Silva, identificado por Bolaños como el superior directo de Cristina Álvarez. Declaración que tendrá que continuar en otro momento cuando el juez Peinado lo vuelva a llamar.
Gracias, Patricia.
A vosotros.
Y por cierto, en el caso del hermano de Sánchez, las acusaciones populares piden 3 años de cárcel para David Sánchez Pérez Castejón por tráfico de influencias y prevaricación. Y también solicitan que devuelva el dinero cobrado por parte de la Diputación de Badajoz por esa contratación como responsable de la Oficina de Artes Escénicas, que el beneficiado no sabía ni siquiera ubicar. Todo esto, como decimos, en pleno revuelo político en Moncloa, por lo que está publicando el diario El Mundo.
Así es, y hay una serie de dudas razonables con esto de los mensajes entre Sánchez y Ábalos. Para empezar, ¿podría suponer la publicación de estos WhatsApp que la justicia investigue el rescate de Air Europa? Bueno, pues eso van a pedir ya las acusaciones populares del caso Ábalos, que el Supremo reabra esta investigación para saber si el rescate de 475 millones que el gobierno concedió a la aerolínea se tramitó de manera legal y si trato de favor respecto a otras compañías. Y sobre todo para saber si en esta operación que se hizo en tiempo récord tuvo algún tipo de influencia el hecho de que el dueño de Air Europa llamase a Begoña Gómez personalmente para pedirle ayuda con los trámites del rescate, porque no terminaba de salir adelante de la manera que esperaba en la compañía aérea.
Dueño de Air Europa que además patrocinaba el negocio de Begoña Gómez. De momento, lo que sabemos es que el juez que investiga a Ábalos en el Supremo rechazó en un auto de este mismo lunes investigar este rescate. ¿Con qué argumentos? Pues básicamente dice el juez Leopoldo Puente que Ábalos no tenía competencia en el gobierno para conceder esas ayudas y, por tanto, aunque medió en el rescate, no ve indicios de delito de Ábalos. Pero ojo, porque al mismo tiempo el juez Peinado, que es el que investiga a Begoña Gómez, en los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid, sí que está investigando el rescate en lo que tiene que ver con el papel que habría tenido la esposa del presidente del gobierno. En este caso, en un auto de la semana pasada, Peinado dice que hay un indicio delictivo en el comportamiento de Begoña Gómez en relación al rescate de 475 millones de euros del gobierno de su esposo a la aerolínea Air Europa. Ahora bien, el juez Peinado no puede indagar en el papel que habría tenido Sánchez en esta cuestión, porque como está aforado, a diferencia de su mujer, pues debe ser el Tribunal Supremo quien asuma esa investigación. Y eso es lo que van a pedir las acusaciones populares del caso Coldo.
Y atención al toque sobre la situación económica mundial y sus repercusiones en España. Nos lo da hoy la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, porque ha revisado a la baja su previsión de crecimiento para España. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y dice que harán falta medidas fiscales para salir de esta.
Sí, bueno, sobre todo en un par de años, ¿no? Cuando se cierre el grifo de las ayudas de Europa, del plan de recuperación, es decir, que a partir de 2027 nuestra economía se va a resentir por esa falta de fondos y por los intereses de la deuda, el aumento del gasto en defensa y el aumento del gasto en pensiones. Según la AIREF, el gobierno ha sido demasiado optimista con las estimaciones de crecimiento, sobre todo para este año y para el que viene, porque seguimos ante un escenario de mucha incertidumbre y duda de las cuentas de economía en cuanto al consumo y a la inversión, como explica la presidenta de ese organismo, que es Cristina Herrero.
El gobierno pregunta, ¿por qué se investigan las filtraciones de la pareja de la señora?
Ellos piensan que la demanda nacional va a poder compensar completamente este deterioro del saldo exterior con un comportamiento dinámico tanto del consumo privado y público, pero sobre todo con un comportamiento muy dinámico de la inversión que AIREF no comparte. Nos parece que la inversión en este contexto podrá recuperarse, pero desde luego no al ritmo que prevé el gobierno en su escenario.
Bueno, que no tienen la misma calculadora. La diferencia entre las previsiones del gobierno y las de la AIREF es de 3 décimas para este año y de 5 para el que viene.
Gracias, Victoria.
A vosotros.
¿Y cómo es esto de que cenar a las 6 de la tarde ya es tendencia aquí en España? ¿Estamos volviendo guiris o qué? Pilar García Muñiz, buenas tardes.
¿A las 6 de la tarde qué es lo que haces, Jorge Bustos? ¿Merendar, si acaso?
Pues así
un yogur,
tarde,
una manzanita.
Bueno,
desde que hemos estado en Roma ya casi nos hemos acostumbrado.
Bueno, claro,
que
os
habéis acostumbrado al horario. Pero qué fácil lo sois, ¿no? A las 6 de la tarde aquí en España.
Es que no había nada abierto, si no.
Bueno, pues algo que parece una locura para muchos es una tendencia que está ganando fuerza en el mundo. Y de eso vamos a hablar hoy en la tarde con nuestra nutricionista Elisa Blázquez, porque al parecer cambiar la hora de la cena, adelantarla, mejora nuestra salud.
Cenar temprano, incluso a las 6-7 de la tarde, es fantástico para nuestra salud porque hacemos un ayuno más largo y esto va a mejorar nuestra salud digestiva. Tiene un efecto también sobre nuestra inmunidad porque el cuerpo, mientras descansamos, va a ayudarnos a limpiar, a reparar. Y es fundamental no darle trabajo, sino ayudarle a descansar haciendo cenas muy tempranas. Se ha visto que es fantástico para una buena salud metabólica y por eso lo recomendamos.
Cenas tempranas que parecen incompatibles con el estilo de vida español, pero bueno, vamos a ver de qué manera la crononutrición mejora nuestra salud, que no es otra cosa que sincronizar nuestras comidas con los ritmos biológicos del cuerpo. A las 6, chitón en boca.
Pues yo estoy a favor de cenar a las 6, siempre que comamos a las 12, pero nos pilla el programa.
Eso es verdad. Yo no puedo cenar a las 6, es verdad, claro, se está mirando el programa.
Pues te escuchamos a las 3 y ahora nos quedamos con tu COPE más cercana.
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618-83-1583.
En NH Collection Hotels and Resorts celebramos una década de lo extraordinario. Millones de estancias inolvidables, momentos únicos, lugares singulares, y aún nos queda mucho por vivir juntos. Descubre más en nhcollection.com.
Feel the extraordinary.
Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu
Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufado. Seguro de Línea Directa, uno de los mejor valorados en España según la consultora Intellians.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Confía. Confía en lo que haces, en lo que quieres, en ese plan que tienes en mente, porque con nosotros todo es más fácil. Entra ahora en cofidis.es y hazlo realidad. Solicita tu préstamo sin cambiar de banco, 100% online y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle. ¿Y seguro que está sin amueblas? Mi hija no duerme en el suelo.
Cariño.
¿Qué?
La niña que está andando.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
Ten confianza para conseguir tus metas. Date impulso y solicita tu préstamo entrando ahora en cofidis.es. Cofidis. 35 años a tu lado.
99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Quien compra un frigorífico Liebherr sabe que compra algo más que un frigorífico, porque se lleva 10 años de garantía, una alta eficiencia energética y un precio irresistible.
Y también una tarjeta regalo del Corte Inglés con 50 euros para que los gastes en lo que quieras.
Y todo con las tecnoventajas del Corte Inglés.
Solo hasta el 21 de mayo en tienda, web y app del Corte Inglés. Consulta modelos participantes.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Madrid ha vuelto a pedir al Gobierno central que se implique de verdad para dar una solución a las más de 400 personas que pernoctan en Barajas. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, asegura que la solución no está en echarlas de las instalaciones. Son personas que están viviendo en condiciones indignas y las administraciones tienen que saber exactamente qué circunstancias particulares hay detrás de cada caso. Es una de las razones por las que el consistorio pidió a ENA que hiciera un estudio individualizado, que se molestara en hablar con todas y cada una de ellas para poder atenderlas mejor.
Y el gobierno de España, desgraciadamente, cree que esto se soluciona sacando a esas 400 personas sin más del aeropuerto de Barajas, ya sea porque el ayuntamiento entra, ya sea porque AENA los echa. Y esto no es así. Esas 400 personas merecen un plan de acción social, que no consista únicamente en echarlos de Barajas. Y ese plan, el liderazgo, le corresponde al gobierno de España. Y el ayuntamiento va a estar siempre en la solución.
Y es que las personas que están pasando la noche y buena parte del día en las distintas terminales de Barajas tienen perfiles muy distintos. Hay gente sin hogar, personas que trabajan pero que no tienen dinero para pagarse un alquiler. Hay enfermos, algunos con trastornos mentales. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Son personas vulnerables al fin y al cabo. Con algunas de ellas han hablado nuestros compañeros de La Linterna.
Sí, personas que viven en el aeropuerto y de perfiles variados. Por un lado están las personas con enfermedad mental, otros que están bajo los efectos del alcohol y las drogas, y personas muy deterioradas, a veces agresivas, pero también otro tipo de perfil. Personas que tienen trabajo, pero tan precario que no les permite pagar una habitación, con lo que allí se aseguran un techo y un baño. Estos vienen solamente a dormir. En COPE hemos podido hablar con Ana, nombre ficticio, de una de estas personas que viven allí.
No consiguen ayuda. Algunos trabajan. Por ahí dicen que son indigentes, pero no. La mayoría trabaja, pero para alquilar una habitación les sale muy caro y también necesitan sus necesidades, enviar dinero a sus familias y se ahorran en una habitación viniendo a dormir aquí.
Por las mañanas les levantan, les desalojan, pero luego vuelven para dormir.
Sí, los dejan dormir tranquilo, mientras no hagan obviamente disturbios ni desorden. No, los levantan en las mañanas porque tienen que estar eso desocupado y ellos también se van a hacer sus cosas. Estas cosas que ves, bueno, eso no sé de quién, pero algunos dejan sus cositas aquí para que se las cuiden y se apoyan entre todos los que trabajan.
Pero no todos son tranquilos, algunos vienen borrachos y pueden ocasionar problemas.
Algunas son tranquilas y otras vienen, bueno, mareados. No sabría decirte quiénes porque los de mayormente son al fondo o de afuera que vienen mareados y ocasionan problemas. Son españoles y algunos latinos.
Problemas como el episodio que se vivió hace unos días cuando una de estas personas vació un extintor en el interior del aeropuerto o la falta de higiene que provoca incluso la proliferación de insectos.
Así es como están las personas que viven en el aeropuerto. La situación también, Belén, es muy complicada para quien trabaja en esas instalaciones.
Es el caso de los trabajadores de la limpieza, como Fernanda, que ha denunciado la situación complicada a la que se enfrentan, sobre todo cuando tienen que limpiar los baños. Allí se han encontrado de todo, situaciones muy violentas y hasta inseguras.
Primero, trabajar con miedo. Segundo, cuando van a limpiar las instalaciones donde estas personas están durmiendo. Y tercero, pues a los insultos que sufren cuando van a limpiar y sobre todo en la limpieza de los baños.
A pesar de todo, no hay un problema de seguridad pública ni de la infraestructura, según el sindicato policial Jupol. Cuando ha habido un problema, lo han resuelto rápidamente. Eso sí, poco más puede hacer la policía, ya que no tiene competencias para desalojar a estas personas al tratarse de un lugar público.
Gracias, Belén. Y la capital supera por primera vez los 3,5 millones de empadronados. Enseguida hablamos de este tema.
Si te falta un amigo con barco para navegar por calitas con un mojito en la mano, este verano en Transmed somos tu amigo con barco. Viaja a Baleares con hasta un 40% de descuento.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas, préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Descubre lo último en vehículo eléctrico. 100% sostenible, 100% conectado. Con una autonomía sin límites para llegar donde quieras. Bienvenidos al Metro del Futuro. Metro de Madrid, a la vanguardia de la movilidad urbana desde 1919. Comunidad de Madrid.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
COPE Madrid.
Estar informado.
Carabanchel es el distrito más poblado de la ciudad de Madrid, cuya población ha crecido algo más de un 2% respecto a la última medición, superando por primera vez los 3,5 millones de empadronados. Jesús Tobarra, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Aunque el 80% de la población es de nacionalidad española, la población madrileña crece sobre todo por los migrantes.
Sí, concretamente se produjeron 136.000 altas procedentes del extranjero. La mitad de estas personas vienen de países de Latinoamérica como Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador y Argentina. Además, al crecimiento de Madrid contribuye que las defunciones se hayan estancado, pero hayan aumentado los nacimientos. De hecho, este año se ha alcanzado la cifra más alta de nacimientos desde 2020, algo más de 26.000 en 2024. La ciudad y sus distritos han crecido y esto es algo que ha puesto en valor la vicealcaldesa y portavoz municipal Inmaculada Sanz.
Los distritos que crecen por encima de la media del crecimiento global han sido Vicálvaro, Villa de Vallecas, Usera, Puente de Vallecas, Carabanchel y Hortaleza. Pero también resaltarles, y yo creo que esto es un dato especialmente importante, que la población en Madrid crece en todos los distritos, incluido el distrito centro.
Según los datos del ayuntamiento, en comparación con el año pasado, 1.000 personas más viven en el distrito centro, una zona muy afectada por la proliferación de pisos turísticos. Para poner límites y evitar su expansión desmedida, se ha desarrollado el Plan Reside, al que solo falta su aprobación en pleno el miércoles que viene. Con este plan, el Plan Reside, en la Almenda Central se eliminarán los pisos turísticos dispersos en comunidades de propietarios, ni siquiera en planta baja y primera. Además, no se permitirá la transformación de locales comerciales en pisos turísticos, pero sí se pueden convertir locales en viviendas siempre que sea en ejes no comerciales. Para fuera de la Almenda Central, Pilar, sí se permitirán las viviendas de uso turístico dispersas en comunidades de propietarios en cualquier planta siempre y cuando puedan disponer de un acceso independiente.
Gracias, Jesús. Y en la víspera de San Isidro, nuevo encontronazo entre la Alcaldía de Madrid y la delegación del Gobierno. Francisco Martín no ha sido invitado al acto oficial de entrega de medallas en Cibeles.
Respecto al delegado del Gobierno, no lo hemos invitado. Yo quiero ser sincero y honesto con los madrileños y no me voy a esconder. No podemos invitar a una persona que no entiende que es un papel institucional el que le corresponde, sino que es un papel de vocero del Partido Socialista. Llamar vocero con las peores formas y las peores maneras.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Vendes tu coche y está bien cuidado? ¡Te lo compramos! ¿Quieres poner el precio para su venta? ¡Lo vendemos por ti! ¿También quieres comprar un coche? ¡Úsalo como parte del pago! Yamóvil, compramos coches bien cuidados. Más de 50 años haciendo lo que más nos gusta. ¡Comprar tu coche!
Hola, te noto la piel muy luminosa. ¿Has cambiado de rutina?
Sí, estoy usando Cambium Essentials, cosmética natural con base en hidrolato de jara que va fantástico para regenerar la piel.
¿Hidrolato de jara?
Sí, un potente regenerador celular natural. Infórmate en CambiumEssentials.com. Ciencia natural aplicada a tu belleza.
¡Vendido, vendido, vendido! Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Antes de realizar un tratamiento de blanqueamiento dental, es recomendable acudir al dentista. En Internet se encuentran algunos productos que se venden sin control, compuestos por sustancias que pueden dañar tu esmalte y causar sensibilidad e irritación en las encías. El esmalte dañado no se recupera y los riesgos son altos sin supervisión experta. Confía siempre en profesionales para cuidar tu salud bucodental. Esto es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Buenos días. Un café cortado, por favor.
Lo siento, solo tenemos café con leche.
¿Entonces no puedo elegir?
No, aquí tenemos café con leche para todos. Normas de la casa.
Si decides cómo tomas tu café, ¿por qué no decidir cómo será tu hipoteca? En Eurocaja Rural diseñamos tu hipoteca contigo, porque lo que se ha diseñado para ti se nota. Hipotecas a tu medida de Eurocaja Rural. Infórmate en eurocajarural.es o en cualquiera de nuestras oficinas. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres.
Igualdad es igualdad de oportunidades. Apoyamos a las emprendedoras, a las profesionales, a las madres y a todas las mujeres que necesiten una oportunidad. Por eso, desde la Comunidad de Madrid ponemos a tu disposición programas como Emprendimiento en Igualdad, Aceleración de Proyectos Rurales y Programa Mujer. Puedes informarte en www.comunidad.madrid. Comunidad de Madrid.
Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Cadena COPE.
El denominado Partido de los Trabajadores del Kurdistán ha resuelto disolverse y abandonar la lucha armada. El PKK, por indicación de su líder, encarcelado en una isla prisión desde hace 25 años, ha tomado esta histórica decisión en su último congreso. Han sido 40 años de acciones violentas y terroristas que han causado 40.000 víctimas. No es la primera vez que el PKK y el gobierno turco se implican en un proceso de paz, pero esta parece definitiva. En este momento,